siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edelio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios a todas partes del mundo a través de la radio, FM, AM, onda corta, por internet, por todas partes. Si usted tiene un celular o una computadora o una tableta en cualquier parte del mundo, entra a martinoticias.com. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval. Nos vamos de Miami, pasamos por Santa Clara, por esa zona del centro del país. Y bueno, señores, ya nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hoy vamos a tener la posibilidad, la suerte y gracias a su amabilidad de conversar con un prospecto cubano del pugilismo. En Cuba el deporte nacional es el béisbol y le sigue el boxeo, aunque al boxeo le dicen el buque insignia, porque por ejemplo cuando Cuba asistía a Juegos Olímpicos en el béisbol y ganaba el oro, contabilizaba en la tabla general de medallas por países en los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Múltiples, ¿no? El béisbol contabilizaba una medalla de oro. Sin embargo, el boxeo antiguamente asistía en 11 divisiones, después se redujo a 8, ahora se va a ampliar a 13. Y bueno, cuando el boxeo cubano ganaba 4 medallas de oro, por eso le dicen el buque insignia, que es el que ha aportado mayor cantidad de títulos en Juegos Olímpicos y bueno, también en Panamericanos, Centroamericanos. Y hoy vamos a conversar con un púgil cubano, un prospecto nativo de la parte central de Cuba, exactamente Villa Clara, que bueno, se fue a Chile, pero ya se encuentra aquí en Estados Unidos y ha tratado de emular a un grupo grandísimo de púgiles cubanos que han triunfado, triunfan y estoy seguro que van a lograr muchos éxitos porque la cantera joven abunda aquí por parte del boxeo y de esa juventud cubana. Ha decidido irse de Cuba para buscar oportunidades en el deporte, el trabajo, en los estudios, en diferentes ramas de la vida. Y bueno, Rainel Mederos no es una excepción. Muy buenas, Mederos, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Gracias por tu amabilidad.
Hola, hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la entrevista y por la oportunidad.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque salimos en diferentes horarios. Y bueno, vamos a hablar de la carrera de Rainel Mederos. ¿Dónde naciste? En Cubita la Bella. Dije que en Villa Clara, pero bueno, tiene muchos municipios y también, en el caso de Santa Clara, tiene muchos repartos, ¿no es así?
Sí, yo soy nacido en Villa Clara, bueno, provincia de Villa Clara, pero en verdad nací en municipio. Es un municipio, se llama Remedio, y claro, yo vivo en Camajuaní.
Oh, Camajuaní, que ha dado grandes deportistas a través de la historia, sobre todo futbolistas. No tanto boxeadores, pero sí ha dado muchos futbolistas, basquetbolistas, y gusta mucho el baloncesto. Esta provincia, lo que era la antigua provincia de Las Villas, no ha tenido grandes campeones olímpicos mundiales en el boxeo, pero sí ha tenido a boxeadores muy buenos, incluyendo a Molina, Andrés Molina, que es el peso welter, que fue una gran estrella en los años 60 y principio de los años 70. Y para acá hay un grupo grandísimo de villaclareños, incluyendo a David Morel, quien es el actual campeón de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en las 168 libras. Ahora, naciste en Camajuaní. ¿En qué parte de Camajuaní?
O sea, yo vivo en un barrio que le dicen en Mondongo, en Camajuaní. Un barrio conocido que le dicen en Mondongo.
¿Y no recuerdas siendo un niño por qué el Mondongo?
Bueno, en verdad nunca, como que nunca me puse a preguntar por qué le decían así. Sé que es un nombre un poco fuera de muy caliente, mucha rumba, muchas cosas, entonces...
Sí, sí. Igual que, por ejemplo, en Holguín hay un reparto que le dicen La Colorá, en Pueblo Nuevo hay un reparto que no recuerdo su nombre, pero era famoso porque decía, y estoy hablando de hace muchos años, ¿no?, de que la policía no podía entrar. Y está Coco Solo en La Habana, o sea, hay muchos repartos pintoresco, ¿no? Que la gente se divierte, la gente disfruta, pero también son complicados en la vida cotidiana. Pero no creo que en el caso tuyo de Mondongo era tan complicado, porque Camajuaní lo conozco perfectamente, hay dos o tres fábricas, o había, no sé si quedarán, pero una ciudad bastante pequeña, pero no creo que haya sido un barrio malo Mondongo, sino a veces la gente se lo pone por ciertas ocurrencias, ¿no?
No, mayormente Camajuaní es más un pueblo de tradiciones, de parranda, sí. De fiesta, de zapatos.
Así mismo.
Me gusta mucho lo que es el zapato allá en Camajuaní.
Bueno, me imagino que desde niño ahí en el reparto Mondongo en Camajuaní practicaste varios deportes. No sé si el baloncesto y el fútbol fueron tus principales disciplinas, porque ahí en Camajuaní lo que abunda es el baloncesto y el fútbol, no, el soccer, el balompié.
Sí, yo empecé allá en Camajuaní jugando béisbol con 7 y 8 años. Empecé jugando béisbol, la famosa pelota, el deporte de Cuba. Exacto, empecé jugando béisbol, entonces después estuve en varios deportes más, pasé por basquetbol, pasé por atletismo, y bueno, finalmente me quedé en boxeo, que fue el que más me gustó. Empecé con 9 y 10 años ahí en boxeo.
Me imagino que comenzaste a competir en las categorías infantiles, ¿no? Esa categoría 9, 10, 11, 12, 13, 14... Y en pesos pequeños, o sea, estamos hablando de 26, 30, 32 kilogramos, ¿no es así?
Exacto. Mi primera competencia yo la hice con 11 años, que no se me olvida, fue en Pinar del Río. Fue un nacional escolar y participé en 38 kilogramos.
Eso viene siendo, Mederos, los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. En los últimos años no se han desarrollado, bueno, principalmente por la COVID, que ha afectado al mundo entero, ¿no? Y Cuba no es una excepción.
Exactamente.
¿Y cómo te fue en Pinar del Río? ¿Cómo te fue en 38 kilogramos?
En Pinar del Río, allá yo cogí bronce. Fue mi primera medalla allá en Pinar del Río. Cogí bronce, entonces perdí con un atleta del mismo Pinar del Río que se llamaba Rodolfo Ramos. Estuvo en la EPA Nacional como 3 años. Ya ahora se fue de lo que es el boxeo.
Sí, porque está el otro Ramos. Bueno, hay varios Ramos en Pinar del Río y también en Las Tunas, pero no recuerdo este Ramos. Ahora, Mederos, me imagino que cuando ganaste la medalla de bronce en un evento nacional infantil y juvenil ahí en Pinar del Río, cuando llegaste en el bus a Santa Clara y de ahí te dirigiste a Camajuaní, me imagino que en el reparto Mondongo todo el mundo te recibió con los brazos abiertos, porque siendo un niño, un muchachito, un niñito, ir a Pinar del Río, ganar una medalla en el deporte de los puños, donde los niños de tu edad más o menos te tenían que respetar porque eras boxeador y además medallista. Me imagino que te recibieron con los brazos abiertos ahí.
Sí, no, de hecho yo allá en el pueblo mío soy muy querido por todo, por el tema del deporte. Tengo muchas personas que me siguen, y en aquel entonces Camajuaní de por sí daba premio a todos los deportistas que salían con medallas en los juegos escolares, nacionales y eso fue una gran alegría para mí, ¿no? Yo llegué ahí, estaba todo el mundo así como esperándome, recibiéndome con buena fibra.
Sí. Tus próximos eventos, me imagino que fueron categoría 13, 14, 15, 16 años, porque ya después te fuiste para Chile siendo básicamente un juvenil.
Exactamente. Yo, después que salí del Loncilloso, bueno, me precataron para la IDE porque yo con 11 y 12 años estaba en la Academia Provincial de Villa Clara, después automáticamente por 13 años.
Sí, la Academia Provincial, que está a unos cuantos minutos, Camajuaní de Santa Clara, ahí estabas becado, tenías que viajar todos los días de Santa Clara
a Camajuaní. No, estaba ahí becado, ahí de lunes a viernes, de hecho, estudiamos y todo ahí. Sí. Entonces, después pasé para la IDE, el Torriz Pérez.
Sí.
Ahí estuve 4 años, hasta mis primeros años de juvenil.
Sí. Y en tu primer evento juvenil, ya estamos hablando de categoría 17, 18 años, de 16, ya se puede considerar juvenil porque está el Campeonato Mundial de Cadetes, ¿no? Me imagino. Exacto. Que ya tus resultados ascendentemente fueron muy buenos, ¿no? Fuiste mejorando poco a poco, adquiriendo técnica, esa maestría que poco a poco se va adquiriendo con el decursar de los años, ¿no? Así.
Exacto, exactamente. Yo ya ahí empecé a obtener mi primera medallas nacionales cuando tenía 13 años. Tuve varias medallas, empecé con una de plata, después cogí oro en un 13 y 14 años, último año. Después pasé a ser cadete. Y sí, ahí a uno fue mejorando lo que es su estilo, como cogiendo más experiencia.
Sí.
Logísticamente.
Sí. En esa edad, ¿ya estabas pensando irte de Cuba? Porque te fuiste siendo juvenil. ¿Fue por intuición tuya, por tu familia, porque viste que ibas a tener desarrollo fuera de Cuba? Me imagino que tu sueño era convertirte en profesional, porque en esa época, hace varios años, ya púgiles cubanos que habían estado en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, que habían estado en la ESPA, en el equipo nacional del Guajay, la finca Urbain Quesada y en el Guajay, ya se habían marchado de Cuba y ya eran campeones mundiales, o al menos estaba entre los primeros del mundo, un grupo grandísimo, y no voy a mencionar nombre porque uno de tus ídolos ya se había ido hacía buen tiempo, Guillermo Rigondeaux. Precisamente tú desde niño quisiste emular a Guillermo Rigondeaux, es tu ídolo. ¿Por qué sí. Rigondeaux es tu ídolo?
Guillermo Rigondeaux es mi ídolo porque yo siempre, cuando era niño, siempre lo veía pelear en todas las carteleras que se hacían en Cuba, y yo siempre quise ser como él, o sea, tener el mismo estilo que él, que era un boxeador súper técnico. Entonces yo quería, siempre lo admiré mucho por esa técnica, por ese boxeo que él tenía, y por su disciplina y constancia, que era, bueno, es un boxeador muy disciplinado.
Sí. Me consta, que lo conozco personalmente hace mucho tiempo. Bueno, hay dos pugiles cubanos que en varias décadas lograron mantenerse invictos en más de 100 combates. Y no es fácil porque a veces en el boxeo amateur, 100 combates lo realizan en un par de años, porque hay muchos torneos. Había muchos torneos, ya con la pandemia casi no hay, ¿no? Pero Guillermo Rigondeaux logró archivar más de 100 victorias sin derrota. Y bueno, otro también cubano que fue monarca mundial juvenil, y era uno de los grandes prospectos para hacer un Teófilo Stevenson, ¿no? En su época, Leonardo Martínez Fiz. Yo lo conocí a Martínez Fiz personalmente cuando llegó a la ESPA Nacional con Peter Roque, con Diógenes Agarra, con Waldo Santiago, con el Chino Yu, con aquel grupo grandísimo de entrenadores. Y desde que tenía 16, 15 años, todo el mundo decía que iba a ser un prospecto. Fue el Campeonato Mundial de 1987, ganó la medalla de oro. Y así sucesivamente fue escalando, incluso se enfrentó varias veces con Jorge Luis González, que en esa época era el mejor de Cuba, le ganó, pero lamentablemente en 1989 yo estaba ahí cubriendo ese torneo en Guantánamo, en el Bantroy, en el Estadio Bantroy, en un combate en semifinales, discutiendo medalla de bronce, se enfrentó contra el zurdo holguinero Ramón Lores, que era espigado al igual que Martínez Fiz, y lamentablemente cuando fue a tirar una derecha al mentón de Ramón Lores, tuvo una luxación en su brazo derecho y no pudo continuar, perdió esa pelea contra Ramón Lores, el holguinero, y bueno, de ahí para acá, desde el 89 comenzó a tener serios problemas, incluso en el 94 básicamente se tuvo que retirar por problemas de la luxación en su hombro derecho. O sea que he hablado de dos peleadores que archivaron más de 100 triunfos en forma consecutiva, Martínez Fiz, el camagüeyano, y el sandinero bicampeón olímpico y campeón mundial profesional, es campeón mundial, Guillermo Rigondeaux. Ahora, ¿te gustaría ser un Rigondeaux con futuro? Porque tú eres un muchacho muy joven.
Bueno, en verdad, si te digo, te miento, yo me gustaría ser un yo mismo, pero campeón mundial.
Sí.
Porque yo admiro a muchos boxeadores, pero me gustaría ser lo mismo, pero campeón mundial. O sea, quiero llegar a ser un grande, quiero ser un Floyd Mayweather, tanto monetariamente como boxísticamente, en el profesionalismo, porque yo seguía mucho a Guillermo, pero en el amateur.
Sí, y a Floyd en el profesionalismo.
A Floyd Mayweather.
Sí. Déjame decirte que yo conocí personalmente a Floyd cuando iba a realizar su primera pelea profesional, vino a una conferencia de prensa, él firmó primeramente con Lou Dua, que en paz descanse, un gran promotor y entrenador de varios campeones mundiales. Y yo recuerdo que en la conferencia de prensa ahí estaba calladito, tranquilito, fue en Miami Beach, en un restaurante en Miami Beach. Y bueno, después comenzó su carrera, pero yo personalmente nunca me imaginé, y acababa de ganar bronce en Atlanta, derrotando al Cienfuegos Lorenzo Aragón. En esa época, yo no me imaginé que Floyd iba a ser el Floyd que fue después. Porque en esa conferencia de prensa, bueno, fue para anunciar peleas de Diosbelly Hurtado, de los hermanos Castillo, de Mario Iribarren, de aquel grupo que se denominaba el Team Freedom, o sea, el equipo de la libertad. Y ahí, como ese grupo de cubanos era entrenado por Ludúa, bueno, Ludúa trajo a Floyd, que iba a ser uno de sus próximos boxeadores, ¿no? Y ha sido uno de los grandes en toda la historia. Y hace poco lo vi, y creo que tengo una foto con él, y bueno, se la enseñé, y lo mismo me pasó con el Pocho Rodríguez, cuando el Pocho apenas tenía 21 años en el 91, en 92 en Baltimore, en Grandes Ligas. Ahora, ¿cómo fue que te fuiste a Cuba? Porque eras muy jovencito, te fuiste para Chile, un cubano viajando a Chile. ¿Cómo fue eso, Mederos?
Bueno, en verdad, yo nunca salí de Cuba con el pensamiento de seguir en el deporte. Yo salí con la mentalidad de que iba a trabajar, a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia. Pero bueno, llegando, mi mamá me embulló, me dijo, mira, vete de acá, que esto acá está malo. Yo estaba un poco en ese tiempo como que en la calle con la juventud, andaba un poco regado en la calle, metiéndome en problemas y cosas. Entonces decidí irme junto con mi mamá, que ella fue la que me dijo, mira, vete, que yo te voy a dar el para que te busques un mejor futuro para ti. Entonces tenía muchas amistades en Chile y yo me escribía con todo, y ellos fueron los que me dijeron, mira, ven para acá, que acá puedes trabajar, acá puedes, esto es un buen país. Entonces ahí fue donde yo decidí salir para Chile. De hecho, salí para Guyana, que era la que estaba libre cruzado con Cuba. Sí. Guyana cogí para Brasil, Brasil-Bolivia, Bolivia-Chile.
O sea, fue un viaje terrestre, no aéreo.
Exacto, un viaje terrestre.
Pero ese viaje fue terrible porque viajar de Guyana a la frontera de Brasil es bastante difícil, zonas boscosas, zonas peligrosas. Después recorrer Brasil, que es un país que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, llegar a Bolivia, que es bastante grande, atravesar toda esa parte de Sudamérica e ir hasta la zona norte de Chile, ¿no? La parte de Iquitos, y viajar a Santiago de Chile. Es una travesía, imagino que la hiciste en varios meses o varias semanas, ¿no?
No, en verdad esa travesía no fue tan larga, fue como en 9-10 días más o menos, como en 9 días, pero sí fue dura porque primeramente que todo yo era joven, estaba en un país que no conocía, no hablaba ese idioma, entonces, porque en Guyana hablan puro inglés y un idioma extraño, entonces,
y en Brasil el portugués,
exacto, complicado también. Entonces, bueno, en verdad yo en el viaje yo no hablé mucho. Pueden estafarte, pueden matarte también, porque existe mucha violencia en eso, porque como saben que tú tienes mucho dinero arriba, porque uno casi siempre sale con un dinerito. Pero bueno, yo fui a suerte y gracias a Dios todo me salió bien.
Llegaste en el 2019, llegaste en el 2019 a Chile en una época donde la pandemia no existía. Lamentablemente explotó la pandemia a finales del 19 en China, en Wuhan, y se expandió a todo el mundo. Pero básicamente a nivel global comenzó finales de febrero, principios de marzo, que fue donde llegó la pandemia a todo el mundo, a más de 180 países.
No, yo llegué en 2018.
Finales. 2018. Debutaste a nivel profesional el 7 de septiembre del año 2019 contra Luis Figueroa en Club México, ahí en Santiago de Chile, con una victoria por decisión unánime. Me imagino que tuviste que entrenar buen tiempo, ¿no?
Exactamente, sí, tuve que entrenar buen tiempo porque yo estaba inactivo, estaba fuera del deporte, entonces tuve que entrenar un buen tiempo.
Háblame de tus 4 peleas en Chile, porque debutaste en septiembre del 19 y tu última pelea fue en marzo del 20, ¿no? Ya en plena pandemia, comenzando la pandemia el 14 de marzo.
Exacto, lo que pasa en Chile es que en Chile no hay boxeo, entonces se pelea poco.
Sí, entonces, bueno, se nos fue el tiempo, Mederos. Vas a pelear ahora en febrero y en julio, aquí en Miami, ¿Cómo te sientes aquí con al lado de los cubanos y con tu entrenador, que es un camagüeyano, no?
No, acá estoy bien, acá, bueno, estoy entrenando con el profe Jorge Rubio, muchos lo conocen, es un profesor muy famoso en esto del profesionalismo. Estoy con él ahí, bueno, vamos a pelear en febrero, mi segunda pelea acá en los Estados Unidos, si Dios quiere.
Tienes 5-0, invicto.
Exactamente.
Con un nocao. Bueno, grandes sueños para ti, Medero, convertirte en campeón mundial, dar un título a tu familia, a Villa Clara, Cuba, y estoy seguro que lo vas a lograr porque eres un gran prospecto del boxeo profesional, y te deseo lo mejor del mundo ya en pleno 2022. Vamos a verte ahora en febrero aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, con la compañía esta de Laura Chin, que está siendo de promotora. Muchas gracias, Medero. Un breve saludo a tu familia en Cuba.
Bueno, gracias a ti y saludo para todas las personas que me siguen y vamos por más. Muchas gracias.
Gracias, muy amable, muy amable. Hemos conversado con el púgil cubano invicto, Rainer Medero, está en Estados Unidos, boxeador profesional, aquí en Deporte con los Grandes. Como siempre, Vertica Raval, nuestra productora, el Junior, como ingeniero de sonido. Y hemos conversado, reitero, con Rainer Medero aquí en Deportes con los Grandes.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señores, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Arte Express, tu revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Gracias por la preferencia, como siempre les digo. Ya comenzamos, esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Arrancamos el programa con esta nota. El cantautor cubano Décemer Bueno, uno de los intérpretes de Patria y Vida, elegida canción del año y mejor canción urbana en los Grammy Latinos 2021, lanzó Lágrimas de Sangre hace unos meses y ahora vuelve a presentar este tema donde apunta directamente al régimen cubano y denuncia la represión que sufre el pueblo de la isla. Michael Castillo y Los Sorbo, músico cubano encarcelado desde mayo, vuelve a participar en este tema con una parte rapeada en la que resume los actos represivos que padecen los cubanos. Lágrimas de Sangre cuenta además con la voz de la cantante y actriz cubana Isabela Castillo. Tanto la canción como todas las imágenes que recrea el video le hablan a la conciencia de un pueblo que ha sufrido la opresión del régimen durante tantos años y que hoy vive uno de sus episodios más críticos. La opresión, la escasez y la violación de los derechos humanos más elementales hacen sangrar cada día a las familias cubanas, escribió Bueno en su perfil de YouTube como presentación del tema. Escuchemos un fragmento de Lágrimas de Sangre.
Una revolución que te cortó las alas, una familia que se aferra en el poder, un Fidel Castro que llegó tarde al Moncada, con una historia que jamás lo va a resolver. La monarquía detrás de un solo apellido, un pueblo sufre en el derrumbe del olvido, mientras las piedras caen encima de sus hijos. Madres que lloran, Cuba vive en un suspiro.
Fidelistas que reprimen pueblo con su ideología, otro dirigente que asesina con el alma fría y otro joven que perdió la vida por un policía, otro niño que no estudia, muy normal y tan corriente, trabajando noche y día para alimentar su gente, otra madre que no vio llegar a su hijo más pequeño, porque un animal lo secuestró violándole su sueño, otro dueño que se cree importante porque tiene plata, otro estúpido que se divierte cuando te maltrata, otro líder populista que condena a la derecha haciendo lo que es que nuestra sociedad. Solución está en la izquierda, otro Federico Engel, otro Vladimir Lenin, otro niño para la escuela que no tiene un par de tenis, otro Evo, otro Daniel Ortega, un Rafael Correa, otro dirigente populista para que el mundo crea, otro socialista que se emperra para que el mundo vea.
Lágrimas de sangre por un pueblo derramado en mi bandera, lágrimas de un corazón que triste sin perdón qué cosa fuera. Lágrimas de artistas con valor acorralado en la trinchera. Lágrimas por la libertad de las ideas.
Seguimos en Arte Express, gracias por la sintonía. El salsero cubano Willy Chirino pidió a sus seguidores que lo ayuden a escoger canciones de su extenso repertorio para incluirlas en sus próximos conciertos. Elige tú, que canto yo, invitó el famoso artista a sus fans en una publicación en su cuenta oficial de Facebook, que ya suma cerca de 2.000 reacciones y 800 comentarios. Vía, Amigo de la Luna, La Noche Perfecta, Lo que está pa' ti, Nadie te lo quita, son algunos de los temas más solicitados por los internautas. Ya viene llegando, es una de las favoritas del público. Es una de mis canciones favoritas. Gracias, Willy, por hacer esa música tan maravillosa y por no perder nunca la esencia de tus raíces. Así escribió uno de los usuarios.
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene. llegando, oh, oh, ya viene llegando, oh, oh, oh,
ya viene llegando,
ya todo el mundo lo está esperando.
Te cuento que la gala de los premios Grammy, prevista para este fin de mes acá en Estados Unidos, ha sido aplazada debido al aumento de casos de la variante Omicron del coronavirus. La nueva fecha está aún por determinar. En un comunicado conjunto, la Academia de la Grabación y el canal CBS han explicado que adoptaron esa decisión luego de analizarla cuidadosamente y también analizarla con responsables de salud. 6 artistas cubanos fueron nominados a los premios Grammy 2022 en algunas de las 86 categorías que reconoce la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, por un logro especialmente destacado en la industria musical. Uno de ellos es el músico cubano Alex Cuba por su disco Mendo. De ese disco es el tema Mírame, junto al salsero Gilberto Santa Rosa.
Mírame, porque al menos quiero que tus ojos llenos de tanto silencio y amor me den el consuelo. Déjalos mirarme, que toquen mi alma. Bórrame la prisa de allí, déjame la calma. Para que al besarte, suave te enamores de mí y verme en tu mirada. Mírame, de día y de noche, eres lo que anhelo. Yo quiero tu amor, ¿por qué? Porque más y más te quiero. De día y de noche, dulce caramelo. Yo quiero tu amor, ¿por qué? Porque más y más te quiero.
Más notas del mundo del arte, y el músico cubano Eric Iglesias, conocido artísticamente como Sima Funk, anunció en sus redes sociales las fechas de sus próximas presentaciones para iniciar el 2022 con mucha energía y buena música. Las presentaciones musicales anunciadas por el intérprete de Me Voy van a tener lugar en República Dominicana, Chile, California, Suiza y Londres. Recordemos que él suspendió sus conciertos en París como muestra de apoyo a los manifestantes reprimidos en Cuba. Los conciertos en París están cancelados. Gracias a todos ustedes. Cuba necesita todo el apoyo posible. La gente está en la calle y necesita ser escuchada. Conciertos de París cancelados hasta la próxima vez, dijo en esa ocasión. Precisamente luego del estallido social en Cuba el pasado 11 de julio, Sima Funk se pronunció en redes sociales en apoyo al pueblo que se lanzó a las calles a exigir libertad. En su cuenta de Twitter, el artista compartió un video en el que canta «Estamos con el pueblo». Gracias a la gente que ha tenido el valor de pedir lo que tanto necesitamos. Estamos con el pueblo, siempre sin violencia y siempre contra la represión. Lo mejor es lo mejor para todos, escribió junto al material. Cabe destacar que su más reciente álbum, El Alimento, fue seleccionado entre los 50 mejores del 2021, según la prestigiosa revista Rolling Stones.
Andar está
Seguimos con más noticias en Arte Express. Soy Xilda Arjona y los invito a continuar en sintonía con Radio Martí. El popular personaje Pánfilo del programa humorístico Vivir del Cuento cantó una versión de la clásica canción cubana El Bodeguero con la orquesta Failde. Pánfilo actuó sobre una libreta de abastecimiento proyectada en el suelo del Teatro Sauto de Matanzas. El número fue emitido en el programa Danzoneando TV de la televisión estatal. Según reseña Diario de Cuba, Pánfilo dudó y miró la libreta mientras cantaba. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papas y ají. ¿Y en qué bodega compraba el maestro Richard Egües? Cuestionó sobre el autor del Bodeguero. Toma chocolate, paga lo que debes, dice el coro. Pánfilo respondió, pero págalo ya en MLC o MN, moneda nacional, en referencia a la moneda libremente convertible y al peso cubano. Escuchemos un fragmento.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Más del mundo musical en Arte Express. ¡Qué locura! El tema de Ovidio Crespo, más conocido como Ovi, junto al grupo Gente de Zona, llegó a más de 2 millones de vistas con solo una semana de estar presentado. El videoclip de la canción vino acompañada de una melodía y una letra muy pegajosa que ha vuelto loco al público. Gente de Zona también celebró los 5 millones de vistas por Háblame de Miami, canción que hicieron en colaboración con el artista dominicano Mafio. Más notas del mundo del arte en Arte Express. Albita, Lena Burke y Lucrecia se unen en este tema llamado Soy una mujer y estoy aquí, lanzado a finales del año 2021. Un tema donde la cubanía, el talento y la cadencia de la mujer cubana se unen. Ellas estarán juntas por primera vez en vivo en un concierto acá en Miami en el mes de mayo, presentando el concierto Mujeres a Contratiempo. Pero ahora disfruten de este tema donde cada una de ellas ha puesto su voz y sentimiento, logrando un producto final de excelencia.
Puede que me veas como una flor para llenar de vida tu paisaje. Soy mucho más que olores, soy mucho más que un traje. Soy una mujer llena de equipaje. Soy mucho más que olores, soy mucho más que un traje. Soy una mujer llena de equipaje.
Puede que no sea lo que tú quieras. Puede que no entiendas dónde fui. Soy mucho más que un beso, apuesto y voy a mí. Yo soy una mujer y estoy aquí. Soy mucho más que un beso, apuesto y voy a mí. Yo soy una mujer y estoy aquí.
Voy con mi ritmo, voy con mi aire, voy con mi tiempo.
Thank you.
Y ahora comparto con ustedes que varias organizaciones como FRIMUS, Artistas en Riesgo y el PEN Internacional han lanzado alertas al cumplirse el pasado 11 de enero, 6 meses del levantamiento popular del 11J. FRIMUS destaca que muchos artistas disidentes siguen detenidos bajo cargos falsos, tratados como criminales y humillados. Uno de estos artistas es Randy Arteaga. El rapero cubano se halla recluido en el penal La Pendiente de la provincia de Villa Clara. El aparato de injusticia del régimen lo acusa del supuesto delito de desorden público, el mismo que utiliza para condenar injustamente a varios cientos de cubanos dentro de la mayor de las Antillas. Sobre Arteaga pesa una injusta petición fiscal de 7 años de prisión, únicamente por clamar por la libertad de su país durante el estallido social del mes de julio. El también rapero Omar Mena, el analista, quien también ha sufrido detenciones y acoso, habló sobre Randy.
Buenas, Omar Mena González, de aquí del centro de Cuba, de Villa Clara. He estado brindando mi apoyo en estas jornadas que pasaron en los juicios a los jóvenes que se manifestaron el 11 de julio, a los 16 jóvenes que están enjuiciando. Ahí también se encuentra el caso de Randy Arteaga, un artista de aquí de la provincia, que personalmente antes de los juicios no conocía, ¿no? Porque realmente llevo como acerca de 2-3 años censurado y no tengo una interacción con muchos artistas en lo que es escenario. Tampoco Randy, lo recuerdo de escenario de instituciones, creo que es por esto mismo de que ya Randy venía con un discurso bastante fuerte, que es una cosa muy rara de encontrar en estos tiempos, porque Randy, la música de él es una música, o sea, con ritmos modernos, con ritmos actuales, y de pronto como que meterte a hacer un discurso así es sancionar tu arte desde un inicio, es condenarlo, es decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y ya no espero nada de esto. Y ya te digo, es un artista de aquí de Santa Clara, que después que conozco su obra de trabajo a raíz de lo del 11 de julio, tiene un talento que realmente admiro y lo hace muy bien su trabajo como artista. Entonces, sí, me he vinculado un poco a la familia de él, a apoyarlo en lo que pueda, uno desde aquí afuera, no sé, visibilizar un poco su caso y cosas que podamos hacer que estén en nuestras manos para que siempre sientan el apoyo. Así con ellos y con otros familiares, realmente lo que está sucediendo ahora mismo es una arbitrariedad total, una cosa injusta. Todos estos juicios, esos muchachos ya están condenados antes de hacer el juicio, y vale recalcar que Santa Clara es una de esas provincias en donde no se rompió ni un cristal, ni una piedra, ni nada de eso, y igual están aplicándosela muy fuerte, están aplicándosela con todo el rigor de la ley. Esto más que nada es ejemplarizante, y aunque quieran negar una connotación política, negar que son presos políticos, el mismo operativo que hay en base a esos juicios ya demuestra que realmente son presos políticos. La audiencia ahora mismo está militarizada totalmente. No sé cuántos policías pueden haber ahí, yo creo que alrededor de 200, 300 policías para un grupo de familiares y de personas que quieren apoyarlo. Y entonces realmente nos queda seguir y brindarle nuestro apoyo y visibilizar todo, hacer todos esos casos para que el mundo vea y lo que están pasando estos jóvenes, que valga la redundancia con esta palabra, mismo son muy jóvenes, son muchachos de 18 a 20 y pico de años, no pasa de eso, que ahora mismo esta dictadura les está destruyendo la vida, porque, o sea, matar no es la única manera de ser un asesino, hay muchas maneras de destruir una vida, y eso es lo que hay. Muchas gracias por la preocupación por su caso, y bueno, queda eso, seguir denunciando.
De Randy Arteaga es este tema lleno de justicia social. El tema lleva el título Basta. Así nos vamos despidiendo de esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
No me apuntes con tus armas, yo no soy una amenaza, porque dañas a tu gente, porque atacas a tu raza.
El mundo se une en la más justa de las causas. Esta vez todos son uno y unidos gritando ¡basta! No te echo daño porque intentas agredirme, porque usas la violencia con el fin de reprimirme. Orgullo de mis raíces desde siempre y siguen firme. O me tratas con respeto o ya nada que decirme. Yo acabo el racismo por la esclavitud. Aún se viola los derechos, se juzga mi negritud. Diferente pero igual es lo diverso, la virtud. Basta de inculcarle tanto odio a nuestra juventud. Mirando el suelo es el cielo, las rodillas. No hay clemencia ni perdón para quien viola a mi familia. Martín y X hoy bendicen nuestra causa. Una marcha por la vida, un puño arriba y grita ¡basta! Marchemos todos, la más justa de las causas. No más miedo ni racismo, más abusos ni amenazas. Que escuchen todos, desde el gueto hasta las casas. Corazones de un latido, unidos gritando ¡basta! Basta de guerra sin sentido, griten ¡basta! Basta de muerte sin motivo, griten ¡basta! Basta de humanos caídos en manos todos unidos. Miles de corazones que al latido gritan ¡basta! Basta de lágrimas por más hermanos muertos. Basta de romper en llanto y mantenernos en silencio. Humanos somos, todos nacimos perfectos. Que asesina a nuestra gente sin piedad, que mi desprecio. Marchemos todos, mundo une de esta guerra. Bien pudiera ser tu madre que mañana un hijo entierra. Que crece el odio cuando el dolor se despierta. Gritemos todos un basta, que haga temblar esta tierra. Brinda tu apoyo, existen miles de razones. Hoy somos pocos, mañana somos billones. No sembramos odio, estamos sembrando ilusiones. Y distingue algún color que sea el de nuestros corazones. Un gesto cuenta que se incline la balanza. Buscamos futuros bellos y repletos de esperanza. Dígase hombre, ya se dice cualquier raza. Alza tu puño, abre tu mente, coge aire y grita ¡basta! Marchemos todos, la más justa de las causas. No más miedo ni racismo, más abusos ni amenazas. Que escuchen todos, desde el gueto hasta las plazas. Corazones de un latido unidos gritando ¡basta! Basta de guerra sin sentido, griten basta. Basta de muerte sin motivo, griten basta. Basta de humanos caídos en manos todos unidos. Miles de corazones que al latido gritan basta.
Ayer nos dio fuerza para construir hoy un mañana. Aún confío en ese sueño de justicia y igualdad. Hagamos un cambio por el bien de la raza humana. No esperemos a mañana, hagámoslo hoy realidad. Todos somos hermanos obviando el color de nuestra piel. No merece respeto el que un hermano no respeta. Escribamos nuestras diferencias y botemos lejos el papel. Y gritemos basta. Que se escuche en todo el planeta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración